Tú, yo y los microbios.
El espacio de la microbiología
en Radio UMH.
El árbol solo y seco, la mujer como un leño, de viudez sobre el lecho, el odio sin remedio y la juventud en el ataúd. El 27 de enero de 1942 se le realizó a Miguel Hernández un reconocimiento facultativo radioscópico en el Hospital Provincial que confirmó el diagnóstico de tuberculosis. La familia de Miguel buscó entonces los servicios del doctor Antonio Barbero Carnicero, director del dispensario antitruberculoso de Alicante. Barbero le operó un par de ocasiones, la primera el 5 de febrero de 1942.
Perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinado de una tierra descontenta y un insatisfecho arado.
Antes del advenimiento de los antibióticos, uno de los tratamientos de la tuberculosis era la realización de una intervención quirúrgica denominada neumotórax terapéutico. Consistía en el colapso del pulmón afectado, pues se había observado que así mejoraba la evolución de la enfermedad. La segunda operación se realizó al cabo de pocos días y fue de urgencia en la enfermería de la cárcel. Miguel la describió así en una de sus cartas a su esposa. Josefina, anoche me ha hecho Barbero una operación mucho más importante que la otra. Por medio de un aparato punzante que me colocó en el costado, después de mirarme de nuevo con rayos X, salió de mi pulmón izquierdo, sin exagerarte, más de litro y medio de pus en un chorro continuo que duró más de 10 minutos. Hoy me encuentro muy descansado y casi sin fiebre. Estoy agradecidísimo al interés de don Antonio. Creo que sin intervención hubiera muerto.
Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal.
Se realizaron numerosas gestiones para trasladarle al sanatorio Portacoel de Valencia, pero el tiempo corría en contra de Miguel. No está de más recordar que en aquellos tiempos la familia de los presos debía de pagar las medicinas y los suministros sanitarios. Se conservan cartas y notas dictadas por Miguel, en las que pide que le envíen algodones y gasa para sus curas, pues en la enfermería solo quedan trapos. El 4 de marzo, Miguel contrae matrimonio canónico para así evitar que su mujer y su hijo quedaran desamparados.
Donde yo no me hallo, no se halla hombre más apenado.
Josefina relata que en esos días Miguel no se podía mover de la cama, estaba casi moribundo ya y sin cesar de tirar postema por una cánula que iba a parar a una botella que había debajo de la cama. Joaquín Rocamora, un compañero de prisión, describió así el estado del poeta. Apenas hablaba, ya no podía, era como un ronquido, cuando movía los labios salía como un ronquido y los ojos abiertos, los tenía siempre abiertos.
Ni se calla, siempre a su dueño fiel, pero importa.
Finalmente, el 21 de marzo de 1942 se recibió la autorización para trasladar a Miguel Hernández al sanatorio Portacoeli, pero ya era demasiado tarde, pues el paciente había sido desahuciado por los médicos y temían que el viaje acabaría con él. Josefina le visitó el día 27 y a las 5:30 de la madrugada del día 28 Miguel Hernández falleció. Se intentó cerrar los ojos del poeta, pero sin éxito. Como se prohibió realizar una máscara funeraria, algunos de los compañeros de Miguel realizaron clandestinamente unos dibujos a lápiz del cuerpo sin vida de Miguel Hernández. En esos dibujos pueden verse perfectamente los estragos causados por la enfermedad.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos.
Manuel Sánchez, Grupo de Biomedicina Aplicada para Radio UMH.
Doy a los cirujanos para la libertad. Siento más.